percibí que el Señor quería que repitiéramos la charla. La palabra, mientras más se repite, más se entiende. Lo que usted no entendió hoy, lo entiende mañana. Y usted sabe otra cosa preciosa del Señor que me gusta. Dice Espíritu, que el mismo Jesucristo nos los explicó para que no nos tomara de sorpresa, sino para que nosotros supiéramos hasta dónde era inmenso y grande el Espíritu Santo. Vienen tiempos, dijo Jesús en su palabra, vienen tiempos cuando los verdaderos adoradores de mi Padre serán en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Y ese espíritu quiere revelarnos a todos. Y como la revelación no se toma en todas las personas al mismo tiempo, que eso es lo que me gusta del Espíritu, que dice Jesucristo, Él entra, Él sale, y no se sabe ni por dónde entra ni por dónde sale. Lo que se sabe es que Él está ahí. Entonces, puede ser que usted no haya todavía despertado a esta revolución de la gracia. Si no ha despertado, pídale al Señor que hoy despierte. Que mañana usted amanezca diferente. Porque de ahora en adelante, repito otra vez, el Señor necesita un cuerpo que sepa quién es. Un cuerpo que hable con Él. Pero que hable con Él todo lo que tiene que hablar. No solamente alabarlo y adorarlo. Hay que alabarlo, hay que adorarlo, adorarle, hay que cantarle. Pero hay que conversar también. Y los cristianos dejan el conversado. Y es importantísimo. Porque ahí es donde Él quiere, y lo dice en su palabra, justifícate. Pero ¿y por qué tú no te justificas? Yo te doy permiso. Hay una relación personal entre tú y yo, que es de que tú te justifiques. ¡Ajá! Eso es lo que tú me estás diciendo, Jesucristo. Ah, pero tú vas a ver ahora. Tú vas a ver ahora porque la palabra dice, y entonces usted comienza a decir todo lo que usted sabe que es suyo, porque así lo dice la palabra, pero usted no lo ha recibido. Oye, la culpa no la tienes tú, Jesucristo, la culpa la tengo yo, pero ya yo averigüé. Y ahora quiero recibir lo que es mío. Al decir eso, no tiene usted solamente que decirle al demonio, en el nombre de Jesús, vete. Cuando usted diga eso, él se va a ir. Él se va a ir. Porque sabe que ya su labor con usted está terminando. Que ya usted sabe quién es. Y que ya usted sabe que usted puede echarlo y él irse. Porque usted no está leyendo la palabra. Usted la está meditando y está buscando ese momento con el Padre y Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que le está pidiendo a la iglesia más que vencedores. Se van a acabar los ataques satánicos, sí se van a acabar. Porque cuando usted hable así, usted le está diciendo al Señor que usted se sabe eso y que usted lo va a vivir por fe. Y va a entrar esa comunión con el Señor tan grande. Oiga, que el enemigo va a tener que buscar a la gente que no tiene la revelación que usted tiene. Pero vamos a coger esto. Ya ha comenzado el Señor a actuar. Ya ha comenzado el Señor a actuar. Ya me lo están diciendo por ahí. Ya me lo están diciendo por ahí. Hay gente que se está apoderando de lo que es Él. Hay gente que lo está buscando. Porque saben que hay que buscarlo para encontrarlo. Es un peldaño nuevo donde nos hemos subido. No le podemos decir que no, al contrario. Porque el gran avivamiento que va a venir es cuando el cuerpo de Dios sepa quién es y que se le ha dado todo. Y cuando se comience a recibir y a recibir y a recibir, esa es la unción del Espíritu. Y este es tiempo de preparación, este es tiempo de práctica. De práctica, porque mientras más usted practique, más bien va a salir la cosa. ¿Amén? Entonces nos vamos a meditar en la primera carta a los Corintios, en la página 1191. Oiga, yo le advierto antes de comenzar que los Corintios no eran fáciles. Era un pueblo indómito y bravo. Por eso las mujeres las mandaron a sentar. Porque en ese tiempo había leyes que le impedían a la mujer pararse y predicar y hablar, las leyes de los hombres. Entonces ya se paraban y hablaban y de todo. Pablo primero le dice, como en todas las cartas, nos habla de nuestro Dios, nos dice las maravillas, después nos hace ver lo que hay que cambiar, lo que tenemos nosotros que dejar que el Señor cambie. Pero en todas las cartas nos levanta la gracia Jesucristo. Y es de tal forma que lo hacen todos ellos, que comienza siempre con gracia y paz. Como decía la profecía, la paz. La gracia es el favor de Dios. Si nosotros no tenemos esa presencia, no es que no la tenemos, si no estamos conscientes de que la tenemos, es imposible que tengamos paz. Porque paz significa libre de temor. Y lo que está acabando con el pueblo de Dios es el temor. Y ese saludo de Pablo, que es el saludo de la iglesia más que vencedores, al decirlo, gracia, fue por méritos tuyos, pero tu presencia está en mí. Todo lo bueno tuyo está en mí. Eso es gracia. No tuve yo que ver nada ahí, nada más que abrir mis labios para recibirte y escoger entre tú y el mundo. Y todo aquel que escoge a Jesucristo y deje el mundo, ha comenzado ya a tener la gracia de Dios. Y al tener la gracia, ya no hay temor. ¿Y quién es el que quita el temor? La paz de Dios. Esto es para correr. Esto es para siquiera decir amén.
Amén.
Uy, yo que pongo la iglesia de, más que vencedores por los cielos, y ustedes me hacen quedar mal. Porque el que vea la televisión va a decir, oh, pero ahí lo que hay son muertos, la única que está viva es ella. Amén, amén, amén. Son buenas nuevas. Gracia y paz. Tengo la gracia de Dios. Creo en todo lo que Él me ha dado. Por eso su paz sale de mí. No tengo temor. Ay, mañana hay que pagar. Y no tengo un chele. Señor, no me inquieto ni me turbo, porque tú me mandas en la palabra a no inquietarme ni a turbarme. Mañana tengo que pagar y no tengo ni un chile, tú lo sabes. Pero tú has compartido todo lo tuyo conmigo. Entonces, como tú has compartido todo lo tuyo conmigo y está aquí adentro, y el Espíritu Santo vive aquí adentro, ¿no? No sé lo que vas a hacer, pero yo tengo paz. Yo tengo paz, porque algo vas a hacer tú. Oiga, el cristiano ha vivido por años llevando carga, y el Señor dice, mi gracia pudre el yugo, pudre. Y esa preocupación que has tenido hasta ahora, si crees en todo esto que estamos estudiando, oiga, se va a pudrir. Y usted va a poder vivir con esa paz del Señor. ¿Amén? Entonces, vámonos a Corintio. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol. Me gusta eso. Pablo nos enseña a que ya se acabó el estar confiando en uno. Yo soy apóstol, pero eso fue voluntad de Dios. Oiga, Corintio le da mucho a los apóstoles, porque a veces los apóstoles de la tierra se creen que eso es un título, porque se han portado bien. Usted es apóstol, ¿y qué? Si fue por voluntad de Dios. Si uno se conoce bien, sabe que a lo mejor uno era el que menos debía de ser apóstol. Y el Señor le plació. Ven el pueblo que estamos esperando. Usted conoce un cristiano y no le dice su nombre. Le da la mano y le dice, hermana, apóstol del Señor. Hermano, mamá Sarita. ¿Se dan cuenta? Y desprendernos de todo. Y vivir la vida dependiendo de Él. Llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Y nuestro hermano Sóstenes, que está escribiendo con él. A la iglesia de Dios, que está en Corintios, a los que han sido, ¿qué? Santificados en Cristo Jesús. Es la iglesia de Corintios la única que fue santificada en Cristo Jesús. No, la iglesia más que vencedores, todos sus miembros y todas las iglesias del mundo han sido santificados en Cristo Jesús. Y llamados a ser, ¿qué? Su santo pueblo. Oiga, ¿qué compromiso? ¿Qué compromiso ser su santo pueblo? Hay ojos mirándonos. Hay ojos mirándonos. Y usted no puede en la iglesia portarse bien y todo, y cuando sale a la calle, de su propia cuenta. No. Ya nuestra voluntad fue entregada a Él. Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y de nosotros. Todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo tiene vida eterna. Aleluya. Y todo lo que Él tiene es de Él. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Favor inmerecido y la paz libre del temor. Como diciendo, lo que les voy a enseñar, ustedes ya se van a dar cuenta lo que significan esas dos palabras tan importantes. Acción de gracias. Las canciones que cantamos hoy de gracias son preciosas. Llegaron al trono. Llegaron al trono. Y el Señor tiene contentamiento con todos nosotros. Con los músicos. Con el coro. Con Juan Luis de hablar. Con cada uno de nosotros. Hay alegría en el cielo hoy. Por nosotros. Está en el Padre, en su trono. Y Jesús en el de Él. Y Jesús diciendo, a la verdad, que mi sangre no fue derramada en vano. Aleluya. Siempre doy gracias a Dios por ustedes. Pablo daba gracias por los otros. Nosotros tenemos que estar siempre dando gracias por los otros cristianos, por los que no se han convertido, por los que se van a morir ese día, que no se pierdan. Todo eso tenemos que hacerlo. Pues Él en Cristo Jesús les ha dado ¿qué? Su gracia. ¿Qué gracia tenemos? Su gracia. ¿Qué gracia tenemos? Ay, tú su gracia y vuele. Porque, Señor, si nos lo han dado todo y es por gracia, oiga, hay que darle gracia. Si ahora mismito les regalan usted una casa, ¿verdad? Y se la mueblan. Y le vaya a la tienda, que la ropa, coja lo que usted quiera, los zapatos que usted quiera. Al que le da todo eso, usted le va a decir gracias. Ay, gracias, gracias. Muchas gracias. Entonces, todo eso nos lo está dando Él. Entonces, esas gracias tienen que salir del espíritu, no del intelecto, porque esta cabezota no entiende de nada de eso. Amén. Les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado ¿de qué? ¿De qué se han llenado? En lo natural y en lo espiritual. Entonces usted le dice, Señor, en lo natural, no sé, pero él digo en lo espiritual, oye, pero en lo natural me falta algo, me falta bastante, y yo doy, y ya él dice la palabra, y Jesucristo le gusta eso. Cuando usted le diga eso, la cosa va a cambiar, pero usted está callado, porque hay que reverenciar al Señor, y no decirle esas cosas, porque eso son ofensas. Eso es comunión. Eso es confianza. Eso es saber todo lo que le ha ofrecido, que si usted no lo ha recibido y no es por culpa de él, usted está dispuesto ahora, de ahora en adelante, a recibirla. Pero tiene todo el derecho legal de hablar con él, de hablar diariamente con él. ¿O usted se une con su esposo una vez al año o una vez al mes? Si hiciera eso, goodbye Charlie. Sus hijos, si usted no los ve, no es lo mismo. No es lo mismo de los hijos que usted está viendo todos los días, del que se va y usted tiene mucho tiempo sin verlo. No es lo mismo, no hay la misma confianza. Entonces, si eso lo hacemos en lo natural, ¿qué no será en lo espiritual? Así ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá ¿cómo? Sí. ¿Cómo los mantendrá? Sí. Amén. El enemigo se sabe la palabra. Él no la cumple, pero se la sabe. Se la sabe así. No hay versículo en la palabra, tiene tantos años ya, que no hay versículo en la palabra que él no se sepa. Y él sabe que el Señor los va a mantener a ustedes y a mí firmes. ¿Y qué hace él? Eso se creen ustedes, partias de bobo. Eso se creen ustedes. Tú verás que mañana amaneces tú, que no te huele ni la azucena. Y aquel que el domingo le dijo que supo que él, el Señor, nos mantendrá firme, cuando se levanta, dice, ay, Señor, yo no puedo con esta carga. Esto es muy grande. Pero, amado, el domingo te dijeron que te di mi firmeza. ¿Qué te pasó? Yo sé lo que te pasó. Entonces usted reacciona y dice, ay, Señor, espérate, perdóname, Señor. ¿Qué tú mides tu firmeza? ¿Cómo voy a estar yo así de que de bobo y que no tengo y que estoy triste y que no puedo hacer? ¡No! Tú mides tu firmeza. Yo tengo tu firmeza. Y sale por ahí caminando, corriendo. ¡Hágase niño! ¡Hágase niña! Eso es lo que quiere ser, dice el Señor. ¡Hágase niño! Los niños no se preocupan. Y Él quiere que no nos preocupemos. El enemigo va a venir. Va a venir. Pero no le haga caso. Usted le dice la palabra, usted sigue su diálogo con el Señor, y el enemigo se va. Para nunca más volver, no, vuelve casi enseguida. pero usted va cogiendo práctica. Práctica, porque está todos los días con su Señor, dedicándole tiempo para que haya esa comunión para la cual Jesucristo dio su vida. Amén, amén, amén. Ya usted sabe que nuestro Señor lo mantendrá firme, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Para que sean qué? Irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Subraya, fiel es Dios, quien los ha llamado, ¿a qué? A tener comunión. Tener comunión es una vez al mes, recibir aquí, en memoria, el pan y el vino. No, tener comunión es hablar con Él, oírlo, tener esa relación personal con Él. Pablo dice, sin eso no vas a poder recibir todo lo que es tuyo. ¿Quién los ha llamado a tener comunión con quién? ¿Y quién es su hijo? Amén. ¿Entendieron? Oh, santo, santo. Aquí pone divisiones en la iglesia. Yo le dije a ustedes que los corintios eran terribles, tremendo. Pero son símbolos de los cristianos en todos los tiempos. Porque es que el humano no es fácil. La carne es peor que el demonio. Y entonces la llevamos siempre. El espíritu nace de nuevo, todo, pero la carne la tenemos. Vamos a recibir todo en lo natural, pero la carne estorba. Estorba. Entonces hay muchos cristianos que reciben a Jesucristo y siguen llevando la vida de antes. Y ya no se puede. Ya es Él en nosotros la esperanza de gloria. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan como en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Que no haya división entre los cristianos. Que nos amemos, que nos amemos. Ya no se ve tanto, pero hace unos años, oiga, las iglesias estaban atrincheradas con ametralladoras y usted no le podía decir que pertenecía a otra iglesia. Le hacían de que... y le pegaban la ametralladora. Porque ellos eran los únicos. Y yo decía, Señor, pero ha existido gente desde Adán y Eva. Entonces ellos son los únicos. Todas las iglesias del mundo tienen una gracia especial. ¿Que no la tiene la otra? Entonces conformémonos con los que nos ha dado y dejemos que nosotros, el Señor los dirija y haga de ellos lo que nosotros queremos que haga de nosotros. Por eso es que Pablo habla así. Que no haya división entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Debemos de estar todos unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé la familia de Estefanas. Fuera de esto, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pero Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso sin subraya, discursos de sabiduría humana para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Eso es para Pablo, eso es para todos. Amén. Aquí se habla del bautizo, ¿verdad? Porque hace ya parece que unos años que la persona recibe a Jesucristo y después se bautiza. Pero el bautismo en agua es bautismo de arrepentimiento. Entonces Pablo dice, yo he predicado a Jesucristo. Me han recibido con mi prédica. Yo no he bautizado. No es que está diciendo que es malo bautizar, pero parece que en aquel entonces los que bautizaban ya se le tenía un cariño especial o ellos sacaban doctrinas de ellos que creían que ya entonces pertenecían a esos grupos. Entonces lo que nos quiere enseñar Pablo en todos los tiempos es que el Señor es Jesucristo. Y es el que lo hace todo. Cristo. ¿Quién es Cristo y qué es Cristo? Sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Si todo lo de Él lo tenemos en nuestro espíritu, la sabiduría de Dios la tenemos dentro de nuestro espíritu. Pero si no la sacamos nosotros, ahí se queda. ¿Por qué me pongo la mano aquí? Porque se dice que el espíritu lo tenemos no aquí, porque aquí está el intelecto. El espíritu lo tenemos en la mitad de nuestro cuerpo. Ahí que reside él. Por eso ustedes verán muchos cristianos que no hacen así. Porque no es este corazón. Él no vive en el corazón de carne. Él vive en el corazón espiritual, que es la parte más importante de nuestro espíritu. ¿Entendieron? Hay dos corazones. Uno en el cuerpo, ese es de carne. Para las cosas del espíritu no va. Y el que es en el espíritu es el centro de nuestro espíritu, donde vive el Espíritu Santo y donde vive nuestro espíritu. Unido al espíritu. El Espíritu Santo, su espíritu y el mío están unidos ahí. Por eso llámelo. Dígale, Espíritu Santo. Pero ya le he dicho varias veces, cuando le diga, ¿qué, mi amor? Y usted no salga de la habitación y pase las horas. ¿Pero dónde está fulana? No, ella está ahí orando. Pero lleva que sé yo cuántas horas y entren y usted está muerta ya. Porque el susto fue tan grande que se murió. No, cuando le diga qué, usted va a saber qué es él. Y ese qué va a llenar y la habitación donde usted está. Y si no le dice qué, usted sabe que le está diciendo qué. Que está ahí, quiere atención, quiere que usted confíe en él. Quiere que usted le diga las cosas buenas que tiene, las cosas que quiere, el que usted sabe quién es. Él es el maestro de maestros. ¿Y qué maestro no le gusta tener un buen discípulo? Cuando yo comencé con estos menesteres, hace muchos años que teníamos una iglesia pequeña, yo me gozaba, porque íbamos por ahí a caminar, íbamos a diferentes iglesias y, o venía gente de afuera. Yo siempre le he dicho que ustedes saben que a los dominicanos les encantan los Mr. Wishes. A veces viene y usted dice, como que no aprendí mucho, no aprendí nada, y eso yo lo sabía. Ahora, lo oí en él y a lo mejor lo voy a practicar mejor. Entonces, yo veía que el grupo, me gustaba eso, cuando se acababa la charla o cualquier cosa, yo le decía, bueno, ¿y cómo estuvo todo? Bueno, a mí no me gustó tal cosa. ¿Y por qué no te gustó? Por esto y por esto y por esto. Y otra salía por allá. Bueno, mira, aquello yo no creo que es así. Oiga, yo era la maestra. Me gozaba. Porque veía que la palabra se había hecho vida. Y que si venía alguien y decía una cosa contraria, ellos se daban cuenta. Me pasa eso con la Iglesia Más que Vencedores. Me pasa eso con ustedes. Yo sé que ustedes saben mucho la palabra. Ahora, lo que quiere el Señor es que en esta revolución llevemos un banderín y hagamos las cosas como dice la palabra. ¿Entendieron? Cristo, sabiduría y poder de Dios. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. ¿Usted no le ha predicado algo a alguna gente o alguien lo oye usted hablando y usted por como lo miran, usted sabe que está diciendo que es loco, que es loca? Lo que ellos no saben es que sí es verdad, tenemos la locura de la cruz. Porque por la locura, tenemos que tener locura por la cruz. Porque si Jesucristo no va a la cruz, natintole, no hubiéramos tenido nada. Hubiéramos sido como las demás personas. Y los cristianos no somos como el resto de las personas. Con toda la humildad, con todo el amor para todo pueblo. Es penoso, pero es así. Los cristianos somos de Cristo. Y el que no es de Cristo no puede decir que cuando le llega aquel día de partir, la muerte es preciosa. La muerte no es preciosa para el que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Ay, amén. Hay dos sitios donde uno va, o al cielo o al infierno. Al cielo no se va si no se tiene a Jesucristo como Señor. Prediquen eso, ¿eh? Ahora, lo que no podemos nosotros es juzgar si la gente, ay, se murió fulano. Oye, ¿ese se fue para el infierno? No, porque usted no sabe, como la salvación es gratis, es por gracia, y usted ha orado a lo mejor por esa persona, o ha orado en general por los perdidos, le da a Jesús la gracia de que le diga, Jesús, tú eres mi Señor. Entonces no podemos juzgar, pero hay que advertirle a la gente eso. La locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es, subraya, el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Eso es grande, señores. Eso es grande. Yo he visto gente, los cristianos de los campos, son bellos, ¿eh? Y algunos no saben ni leer. Pero te hablan meditan la palabra. Y el Señor hace que la digan en una forma tan linda que tú dices, lo que está diciendo este campesino, él ya lo vive, él entiende las escrituras. Y él sabe, y puede venir uno graduado en Oxford, y dice, mire el loquito de sabana este hablando disparate. Porque esto no se enseña como materia en ninguna universidad. Entonces, por eso él dice que se lo enseñó a los ignorantes. Ahora hablaremos de eso. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, por la sabiduría humana no conocemos al Señor. Tuvo a bien, subraya, salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Oiga, cuando usted oyó este mensaje, usted le gustó, ¿verdad? ¿Cómo? Mire, cuando me dijeron, Dios es bueno, es amoroso, y siempre amoroso. Sí, siempre es amoroso. Pero yo tenía entendido que él premiaba a los buenos y castigaba a los malos. Eso lo lleva uno en los huesos. Por eso a mí me gusta tanto hablar del amor de Dios. Porque han enseñado por ahí a ese Dios, oiga, que es bueno a veces, pero es esquizofrénico porque es a veces nada más que bueno. Dios es bueno siempre. Dios está siempre dispuesto. Cuando Juan Luis y yo comenzamos a caminar, Juan Luis decía, pero no puede ser, mamá Sarita. Pero no puede ser que Dios sí, bueno siempre. No puede ser. Digo, sí, mi hijo. Ese mismo trabajo que te dio a ti, me dio a mí. Y mira, nos escogió a los dos. Porque yo decía, es que castiga a los malos. Y si uno se porta mal, y tendrá perdón. Entonces cuando uno se ha juzgado, ay, ese juicio delante de todo el mundo. Yo decía, contrale, pero ¿por qué delante de todo el mundo? Dice la palabra en muchas partes. Que los de él no serán juzgados. Los de él se han ocupado de juzgarse ellos mismos. Y ya sabemos que los pecados quedaron crucificados en la cruz. ¿Que le da trabajo creer eso? Claro que da trabajo. Por eso él dice, amado, es por fe. No me meta la cabeza, porque si me mete la cabeza, va a decir, eso es un disparate. El que está oyendo, está viendo la televisión, a lo mejor dice, mamá Sarita se volvió loca. No, lea las escrituras. Medite las escrituras, no es para leerlas, perdón. Y se dará cuenta la diferencia tan grande que hay en un ser espiritual a un ser que vive en lo natural. El espíritu del hombre está muerto por el pecado. Está ahí, pero como en un freezer. Entonces el hombre lo que ha usado toda la vida es las áreas de su alma y su cuerpo. Claro, le ha dado esa cabeza todo lo que da. Y hay mucha gente que tiene un comportamiento estupendo, que han sabido aprovechar su intelecto y todas las áreas del alma. Ok, pero eso no es suficiente. El espíritu tiene que tener vida. ¿Y qué vida va a tener? La de Dios, la de Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ya el espíritu está vivo. Ya usted es un ser espiritual. Se junta con su compañerito, compañerita, amiguito, amiguita, familia. Y ellos no han recibido a Jesucristo. No están en la posición suya. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla, cuando hay gente que no ha nacido de nuevo. Porque esto no se entiende. Y claro que creen que estamos locos. Pero hay una diferencia entre los que tienen el Espíritu de Dios al aceptar a Jesucristo y los que el Espíritu está muerto y viven nada más que a través de todas las áreas del alma y su cuerpo. Oiga, yo veo a veces en la esquela, descansa el alma de fulano. Yo no sé si hay alguno que las pone y ese sabe, los que han recibido a Jesucristo y los que no. Descansa el alma. ¿Y el espíritu qué? ¿Y el espíritu qué? No saben. No saben. Por eso el Señor dice, oren por ese pueblo. Oren por los pueblos que están perdidos. Por eso es que se le está ocurriendo a todos los que no tienen a Jesucristo todos estos disparates, todos estos pecados, todo este endemoniaje que hay en el mundo. Porque nada más con la cabecita dándole. Entonces no podemos criticarlo. Tenemos que decirle al Señor, tócalos. Tócalos, Señor. Tócalos que tú puedes. Tócalos. Pero no pueden ser como todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Oigan eso, esto es importante. Mientras que nosotros, porque ya no somos gentiles, mientras que nosotros, subraya, predicamos ¿qué? A Cristo crucificado. Amén. Entonces, están mal los judíos. Piden señales milagrosas. Y están mal los gentiles porque están buscando sabiduría. Pero la sabiduría de Dios no la pueden tener, que es la importante, ¿eh? Es la que no se equivoca porque no han aceptado a Jesucristo. Entonces, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Vuelvo y les advierto, ¿por qué Cristo crucificado? Porque ese fue el que pagó el precio. Y ese es el que predicamos, esa sangre que cantamos, aleluya. Es por su sangre, no es porque vino al pesebre y se quedó allí muchos días, no es porque discutió con los doctores de la ley, no es porque hizo milagro. No, es porque murió por nosotros para que pudiéramos tener nuestro espíritu vivo a través de su vida. Amén. Oiga, perdóneme, pero esto, el espíritu que mora en mí, le va a entrar eso a todos ustedes. Hasta yo no sé dónde. Porque ese es el mandato que yo he recibido. Por eso Satanás dijo, ¡ah! A ti te agarro. Entonces, Jesucristo me soltó. Hay que predicarlo a tiempo y a destiempo. Esto es locura. Es una locura. Y los locos, usted sabe, perdóneme, pero hablan lo mismo y lo mismo y lo mismo. Oh, santo. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos. ¡Guay! ¡Ay, los judíos todavía están con qué! Esperando el Mesías. Porque el Mesías va a venir en un trono, bájense de esa nube que ya llegó, y ustedes no lo recibieron y nosotros sí, nos dijeron que eres el Señor, ok, Señor, te recibo. Miren las diferencias que tenemos nosotros. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos. Para los judíos, Moisés es lo más grande, dice Hebreo, Moisés sí. No le podemos quitar el valor a Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo judío. Oiga, es que ya no estamos en eso. Ya nosotros estamos en el nuevo pacto. Y ya todo es diferente. Aleluya. Y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado. Y aquí le dice a los judíos. Hay tantos judíos mesiánicos que los alaba aquí, Pablo. Ha llamado lo mismo judíos que gentiles. Cristo y su raya es el poder de Dios. y la sabiduría de Dios. Esa sabiduría, si Cristo vive en nosotros, ¿dónde está la sabiduría de Dios? En nosotros, en nuestro espíritu. Haga así, en nuestro espíritu. Somos seres espirituales y tenemos ya que agilizarnos con el espíritu. Amén. Pues la locura de Dios, subraya, es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios, si la hay, es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. Aquí Pablo pone a uno en su puesto. Lo que yo le conté a ustedes de los campesinos. Cuando yo pongo la televisión ahí, campesinos, sobre todo los católicos, son los que dan testimonio. Oiga, yo lo dejo ahí. Porque es que me gozo. Nosotros tuvimos la renovación cuando yo estaba. Un tal Juan, un campesino que casi no podía hablar, que no sabía hablar. Oiga, y Juan nos daba unas prédicas que todos los intelectuales que estaban, porque eran grupos de matrimonio todos de la renovación carismática, y ellos se quedaban, mire, abogado, ingeniero, de todo, y se miraban así, con la boca abierta. Oye lo que habla, porque ellos estaban convertidos. Oye lo que dice Juan. Pues yo quiero que usted sepa que Juan resucitó varios en su campo. Muerticos estaban. Y Juan oró y salieron caminando. ¿Por qué? Por eso dice, yo los escogí, y no todos ustedes, no los escogí por sabios ni por preparados. Los cogí para hacer de ustedes lo que yo quería. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Oiga, en el llamamiento del Señor habemos de todo. Usted lo sabe. Y eso es lo lindo de ustedes reunirse con personas de diferentes clases. Hay una clase baja. ¿Qué es baja? No porque no vale, sino porque no tiene lo suficiente para vivir. Y ese es su hermanito o su hermanita. Y usted lo abraza y lo besa. Y ellos se sienten, tengo mi hermana, tengo mi hermano. Eso es bello. Por eso yo le digo aquí a la iglesia, las que le tocan, la servidora. Oiga, hay que interesarse por los hermanos. Si usted ve un hermano que está triste, usted va y le dice, hermano, ¿qué le pasa? Se le olvidó que por gracia usted lo tiene todo. Oiga, el hermanito cambia. Y cuenta ya con un hermano en la iglesia más que vencedores. Nos escogió, no le importó que fuéramos la sociedad, que no fuéramos, que fuéramos preparados, que fuéramos pobres, que fuéramos ricos, no le importó nada. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Esa es una clase de gente que escogió. Escogió lo insensato del mundo. No le está diciendo tú insensato, hay muchos. Para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. En uno de esos tres grupos estamos todos. Amén. Estábamos. A fin de que en su presencia, subraya, nadie se jacte. Por eso le decía ahorita, mientras a uno le gustan los títulos, a mí el título que más me gusta es Mamá Sarita. Eso vino del mismo cielo. Mamá Sarita. No hay amor como el de una mamá, señores. Vivo con orgullo santo de ese título. Mamá Sarita. Porque si una pastora no es madre espiritual del rebaño, oiga, que le diga a Jesucristo, Jesucristo, yo no puedo. Yo tengo 9 hijos y ahora tengo un chorro, tengo nietos muchos y un chorro de nietos ahora. Pero ustedes son mis hijos espirituales. Y no los cambio por nada ni nadie. El otro día se va una ovejita para otra iglesia y me la trae al tiempecito una amada mía y me dice, aquí está fulana, que se fue. Digo, ajá, ¿te fuiste? ¿Y por qué te fuiste? Bueno, yo no sé, qué sé yo qué. Y me dice la que la trajo, bueno, ya usted sabe, hay que echarle su boche y regañarla. Digo, no, mi hija, coge tu asiento otra vez y no te vayas porque no te fue bien. Si te llega el viento, no viene. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Oiga, somos militares que tenemos el pecho lleno de medallas. Todo eso son medallas que tenemos, oh santo, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Aleluya. Oh santo, 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 santo. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Tú que estás viendo la televisión, ¿ves el gozo que tenemos? Ese gozo es para ti también. Recibe a Jesucristo, donde quiera que estés, donde quiera que estés. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Y tú verás como todo lo que hemos predicado va a ser para ti. No pierdas el tiempo. Acepta ese llamado que te ha hecho el Señor. Gracias Padre, gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén.